Bienvenidos y bienvenidas al podcast Negociaciones Climáticas en 20 Minutos. Un programa de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales que busca acercar la complejidad de las negociaciones internacionales sobre cambio climático al público general. En cada episodio vamos a estar conversando con distintos especialistas sobre algunos de los temas más destacados que ocupan la agenda de las reuniones de Naciones Unidas. Nuestra idea es bajar a tierra y desentrañar las discusiones que definen los pasos que nuestros países deberán tomar para hacer frente a uno de los desafíos más importantes que enfrenta la humanidad. Somos el equipo de Política Climática de FARN.
Mi nombre es Catalina Gonda.
Yo soy Enrique Maurto Constantinidis.
Y yo soy Jazmín Rocco Predassi.
Bueno, hoy vamos a hablar del artículo 6 del Acuerdo de París. Así que, Cata, vos que venís siguiendo esta negociación en el marco de la Convención, en el marco del Acuerdo de París, y algo que se menciona todo el tiempo es el tema del famoso artículo 6. Pero si queremos contarle a la gente de qué se trata este artículo 6, ¿nos podés contar brevemente de qué se trata?
Bueno, Henry, sí, el artículo 6, el famoso artículo 6, es quizás uno de los temas más controversiales y complejos también por todos los tecnicismos que tiene la negociación del artículo 6. Y bueno, por eso vamos a tratar de bajarlo a tierra, digamos, en términos un poco más sencillos, porque es una de las negociaciones más importantes también que están transcurriendo en este momento en el marco del Acuerdo de París y que se van a debatir ahora en la COP26. Entonces, el artículo 6 muchas veces se conoce como el artículo de los mercados de carbono, pero en realidad es el artículo de cooperación internacional, ¿sí? Es el artículo número 6 del Acuerdo de París y establece una serie de disposiciones para que los países que son parte del Acuerdo de París puedan cooperar de forma voluntaria con miras de aumentar la ambición, promover el desarrollo sostenible y también menciona garantizar la integridad ambiental. Es decir, para que las partes puedan cumplir con sus NDCs de una forma más fácil, y esto incluye tanto medidas de mitigación y adaptación. Ahora, el artículo 6 en sí mismo fue redactado con lo que se conoce como ambigüedades constructivas en el ámbito, digamos, legal. Es decir, que hay muchas cosas y términos que justamente son muy ambiguas, que dan lugar a muchas interpretaciones. Y esto es lo que justamente sirvió en su momento, en el 2015, para que los países pudieran llegar a un acuerdo, cerrar el Acuerdo de París, digamos, firmarlo. Pero que ahora, cuando tenemos que discutir y establecer las reglas de cómo operarían estos mecanismos de cooperación internacional, es un dolor de cabeza enorme. Y lo estamos viendo porque desde el 2015 que empezaron a reglamentarse estas reglas, todavía no se pudieron poner de acuerdo los países. Y es uno de los temas pendientes, digamos, que quedó del libro de reglas del Acuerdo de París, que ya hemos mencionado antes. Así que bueno, fíjate vos que el artículo 6 en sí mismo nunca menciona la palabra mercados de carbono. O sea, habla de mecanismos, pero no habla de mercados de carbono. Y en líneas generales tiene tres componentes, establece, digamos, dos mecanismos que son, vendrían a ser los nuevos mecanismos de mercado, que serían el artículo 6.2 y 6.4, y un enfoque, un mecanismo que se llama mecanismo de, digamos, de enfoques de no mercado, que no recibe tanta atención como los otros dos. Pero bueno, eso es en líneas generales, digamos, los componentes que tiene, pero bueno, es bastante complicado.
Ahí, Cata, vos mencionabas estas cuestiones de cómo se llegó a ese artículo 6, y bueno, déjame agregar así una cuota de raconto histórico, ¿no? De cómo se llega a la negociación de París, ¿no? O sea, el Acuerdo de París lo que buscó para poder tener todos los elementos que tiene fue justamente no buscar denominadores comunes, sino complementar cosas. Entonces, había países que venían con una postura y países que venían con otra, y entonces en lugar de eliminar las posturas para que quede la única consensuada, se buscó justamente que se sumen esas posturas y te escuchaba con esto de estas ambigüedades constructivas que, bueno, van como en ese espíritu del acuerdo, y que, bueno, más específicamente estos mecanismos de no mercado eran cuestiones que impulsaba el gobierno de Bolivia en su momento. Y como las personas encargadas de eso durante un buen tiempo se ausentaron o no estuvieron, o sea, ese tema también quedó como en stand-by. O sea, fue un tema que no se hablaba mucho. Y ahora entiendo que sí, ¿verdad?
Sí, en realidad, como te decía recién, este famoso, o poco famoso en realidad, artículo 6.8, que es el que habla de estos enfoques de no mercado, no recibe tanta atención como los otros dos, ¿no? Las discusiones y como las peleas, digamos, que se dan más fuertes, se dan en lo que son las reglas de los mecanismos de mercado. Y como mencionabas vos, o sea, entre unos pocos países, digamos, principalmente Bolivia, justamente reclaman que se le está dando muy poca atención y no se está enfocando tanto el esfuerzo en desarrollar un mecanismo robusto para estos enfoques no basados en el mercado, justamente. Entonces, si bien por ahí en los últimos meses o el último año, digamos, esto fue por ahí ganando un poquito más de relevancia, todavía está bastante, digamos, desplazado por lo que son los mecanismos de mercado. Pero sí, digamos, son enfoques muy importantes porque, bueno, también permitirían, digamos, desbloquear financiamiento y medios de implementación, estos enfoques de no mercado, sin caer en la lógica de compensación.
Entonces, ahí vos, o sea, cuando arrancaste la descripción decías que no se habla específicamente del mercado de carbono. Sin embargo, está claro que se habla del mercado, ¿no? O sea, entonces, ahí te pregunto, ¿cómo en un escenario ideal, el mercado potencia esa acción climática? Porque, bueno, todo esto, la idea es que haya más acción climática, ¿no? Porque entiendo que si no, podemos llegar a caer en la trampa de hacer mecanismos financieros y digamos, diferentes lagunas y oportunidades que van a generar que mucha gente saque rédito económico y no necesariamente acción climática. Entonces, ¿cómo sería esto? O sea, ¿el mercado puede efectivamente potenciar la acción climática? ¿O el artículo 6, mejor dicho, puede potenciar la acción climática?
Bueno, ahí está el punto de la cuestión, ¿no? O sea, si los mercados pueden potenciar la acción climática, ¿y cómo o en qué condiciones? Y bueno, es una pregunta súper compleja, porque por un lado, digamos, está digamos, la gente, digamos, que sostiene que si los mercados de carbono se implementan bien, son una herramienta, digamos, fundamental para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, aumentar la ambición, porque supuestamente podrían reducir los costos de muchas medidas de mitigación y también podrían desbloquear justamente financiamiento. Pero, digamos, por otro lado, los detractores justamente señalan de que los mecanismos de mercado no funcionan, o sea, o son contraproducentes incluso, porque según esta postura, digamos, esto permitiría que muchos países, en vez de reducir sus emisiones, reemplacen estas reducciones por compensaciones, ¿sí? Comprando un bono de carbono, en vez de yo reducir mis emisiones, digamos, financio en otro lado del mundo una reducción de emisión, la cuento a mi favor, pero en mi territorio, digamos, yo sigo, digamos, emitiendo digamos, dióxido de carbono o gases de efecto invernadero de origen fósil y las emisiones siguen aumentando a nivel global. Y también porque, bueno, esta lógica de compensación, sobre todo, que estamos hablando, en el mejor de los casos, termina en una suma neta cero, ¿no? O sea, emito una tonelada y compenso una tonelada. Igual cero. Eso es en el mejor de los casos. Ahora, ¿qué pasa si las cosas fallan? digamos, si los créditos de carbono son de mala calidad, por ejemplo, si, por ejemplo, hay lagunas contables, como mencionabas vos, que es el caso también, que, digamos, uno de los riesgos importantes que hay en las discusiones del acuerdo del artículo 6. Entonces, si realmente hay como, yo creo que la brecha está entre lo que es la teoría y la práctica, ¿no? Porque la teoría, digamos, si todo funciona bien, podría llegar a ser, digamos, podría llegar a ser beneficioso, pero en la práctica, la realidad que vemos es muy distinta, y de hecho, digamos, hablando, digamos, de los mercados de carbono del Protocolo de Kioto, por ejemplo, ya hemos visto que no funcionó bien, que no funcionaba así. Y el riesgo de estas lagunas contables, como decías vos, podrían permitir que países, digamos, en los papeles, muestren que redujeron sus emisiones, que alcanzaron los objetivos de sus NDCs usando estos mecanismos, pero que en la realidad las emisiones a nivel mundial aumentan. Así que esto es un gran, digamos, este es el meollo de la cuestión.
Clarísimo. O sea, básicamente, si lo hacemos bien, muchos países van a poder encontrar oportunidades para hacer que esas reducciones de emisiones, la acción climática en general, tenga una cuota de rentabilidad o incentivo. Y si lo hacemos mal, podemos favorecer que muchos países hagan trampa. O sea, que de repente no hagan nada, paguen por seguir contaminando. O sea, es como una cuestión, lo estoy poniendo en términos demasiado simples en base a lo que dijiste, pero está claro que hay muchas cosas para ver ahí. Y justo hacías referencia al tema del protocolo de Kioto, ¿no? O sea, que fue el primero que mencionó este tipo de mecanismos. Y ahí creo que, o sea, un poco lo que estaría bueno entender es, o sea, ¿sabemos qué es lo que falló ahí? Porque después, o sea, fue un largo recorrido el que llevó el protocolo de Kioto, y ahí todo el mundo lo cataloga de que, bueno, salió mal. O sea, pero bueno, pero algo después hubo. ¿Qué cosas hay que tomar de esas experiencias y qué cosas no hay que tomar de esas experiencias?
Bien, importante la pregunta. O sea, a ver, el protocolo de Kioto creó tres mercados de carbono. El más conocido, el más grande, es lo que se conoce como Mecanismo de Desarrollo Limpio, o CDM en inglés, Clean Development Mechanism, y que permitía a los países desarrollados comprar reducciones de emisiones de los países en vías de desarrollo a través de estos créditos de carbono que se conocen como certificados de reducción de emisiones. Es anecdótico el nombre, pero para que los tengan presentes. Y recordemos que, digamos, el protocolo de Kioto era otra historia, porque acá solamente los que tenían compromisos de reducción de emisiones eran únicamente los países desarrollados, ¿no? Pero bueno, este mecanismo de desarrollo limpio era un mecanismo de compensación. Estamos hablando de esto de que emito una tonelada, compro un bono de una tonelada y supuestamente compenso mis emisiones. El problema fue que ni siquiera logró compensar las emisiones que ya existían en este mecanismo. Porque acá tiene que ver, digamos, el tema de la adicionalidad, ¿no? O sea, la gran mayoría de las reducciones que se generaron, estos créditos que se generaron bajo el mecanismo de desarrollo limpio, hubiesen ocurrido de cualquier modo. O sea, eran proyectos o reducciones que ya estaban planificadas, ya sea por políticas nacionales o, por ejemplo, un ejemplo, digamos, son parques eólicos, o sea, eso no es necesariamente adicional, o políticas de eficiencia energética, por ejemplo, también, sí, o sea, digamos, estoy dando ejemplos como para que tengan una idea de cosas que no necesariamente iban a desbloquearse gracias a los mecanismos, sino que iban a ocurrir de todas formas. Y estos bonos, entonces, se usan para como licencia de contaminación en otros lugares, ¿no? Entonces, esto lo que generó es que en realidad el mecanismo fue contraproducente, porque al ser bonos de baja calidad, esto llevó a un aumento de las emisiones. En un escenario, o sea, de comparación con un escenario en donde los países más desarrollados hubiesen alcanzado sus objetivos sin depender de estos mecanismos. O sea, que realmente fue contraproducente en ese sentido. Y esto es por un lado, ¿no? Como por el lado de las emisiones. Ahora, si uno mira también la otra parte que tiene que ver con la integridad socioambiental, digamos, de los mecanismos, y hubieron fallas muy grandes. O sea, digamos, hubieron violaciones a derechos humanos, comunidades que fueron desplazadas de sus territorios en pos de, digamos, estos proyectos de mitigación. Entonces, estas son cuestiones que hay que tener muy presentes y muy en claro para no repetir los mismos errores ahora con los nuevos mecanismos de mercado bajo el Acuerdo de París. Entonces, justamente acá es donde tiene que ver, digamos, la parte más importante de la definición de las reglas, que en sí mismo las reglas del artículo 6 deberían garantizar que estas reducciones, estos créditos, sean realmente adicionales, sean de buena calidad en el sentido de que representen una reducción de emisiones que no se hubiese podido desbloquear de otra forma, que tengan integridad socioambiental, es decir, que no vulneren derechos humanos, que tampoco vulneren a la biodiversidad. Entonces, todas estas salvaguardas son cuestiones muy importantes que hay que poner en lugar, digamos, para no repetir esos errores. Además de, por supuesto, todas las cuestiones que tienen que ver con cómo se contabilizan estas reducciones, estos intercambios, estas compras-ventas, porque eso es lo que es otro tema, ¿no?, que tiene que ver con lo de las lagunas contables, que también, digamos, no hay que descuidar que es uno de los temas más importantes también y controversiales que se están tratando de discutir, el tema de la transparencia.
Clarísimo, Cata, y creo que ahí es súper importante esto que decís, ¿no? O sea, y volvemos a esto, puede salir bien, puede ser beneficioso o puede salir mal, o sea, y por eso es tan importante. De hecho, corregime si no estoy equivocado, vos estás siguiendo esta negociación desde hace un par de años y me parece muy importante hablar de que algunos países, pero principalmente la sociedad civil, habla de que no tener acuerdo es mejor que tener un acuerdo malo, ¿no? O sea, creo que ahí hay, eso te da la pauta de lo importante que es tener estas metas tan claramente definidas.
Sí, totalmente, porque justamente, digamos, lamentablemente, quieren de alguna forma socavar estas reglas porque pueden sacar ventaja de alguna forma, ¿no? Entonces, es un tema muy delicado, pero por cierto, o sea, por ejemplo, lo que tiene que ver con, digamos, para que sea un poco más tangible, ¿no?, esto de las lagunas que hablamos, las trampas, de qué se tratarían. A ver, por ejemplo, hay muchos países que quieren usar bonos viejos del protocolo de Kioto, o sea, reducciones de emisiones que se hicieron en la década pasada, quieren que esos bonos se trasladen a estos nuevos mecanismos para poder usarlos a favor de sus compromisos climáticos, es decir, para compensar parte de sus emisiones hoy, con bonos viejos. Por ejemplo, esto es uno de los grandes temas sobre la mesa. Y en cuanto a las lagunas contables que hablábamos, tiene que ver con cómo, por ejemplo, un país contabiliza una reducción de emisión que vende a otro país. En realidad, no, obviamente, no se puede contabilizar una misma reducción dos veces. Estas son las cuestiones que se está tratando de atender. Y que, bueno, eso, digamos, hay muchos intereses, lamentablemente, hay muchos intereses, digamos, individuales a nivel nacional, si se quiere, por detrás, y esto es algo que complejiza mucho la situación, porque más allá de las dificultades técnicas de cómo implementás estas cuestiones, tienen que ver, digamos, con estos intereses y estas pujas políticas.
Perfecto, realmente es una situación bien compleja, y claro, cuando hablábamos del protocolo de Kioto, no había compromisos para todos los países, eran principalmente para los países desarrollados, y eso favorecía algo de claridad en esa experiencia que vos mencionás. Pero bueno, está claro que es un tema muy complejo. Es el tema más trabado desde 2018, que tendría que haberse cerrado, y que definitivamente va a definir mucho de lo que es el éxito de esta COP26 en Glasgow. Una COP en la que desde el equipo climático de FARC vamos a estar, Catalina, Jazmín, yo, vamos a estar ahí. Así que estén atentos, nosotros vamos a seguir esas negociaciones en diferentes espacios y los vamos a mantener al tanto de esto. Pueden seguirnos en el hashtag FARN en la COP y con esto nos despedimos.
Eso es todo por este episodio. Si te interesa saber más sobre las negociaciones climáticas o temas específicos en mayor profundidad, no te pierdas el resto de los episodios de este podcast. Si te gustaría hacernos alguna pregunta o ponerte en contacto con nosotros, podés dirigirte a www.farn.org.ar y escribirnos a través de la opción Contacto. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Hasta la próxima. Este podcast no hubiera sido posible sin el apoyo de la Embajada Británica en Argentina.